¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 41 de Top SEO. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar ampliamente con Nacho Benavides. Nacho es fundador de la agencia SEO Blinders y de Dev Blinders. Platicamos con él ampliamente acerca de la importancia del enlazado interno en un e-commerce. También te invito a que nos ayudes a llegar a más personas interesadas en este apasionante mundo del posicionamiento en motores de búsqueda. En Twitter nos encuentras como @topseomx y síguenos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras también como Top SEO. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Nacho. Hola Nacho, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buena Miguel, encantado, genial aquí.
Yo muy contento de tenerte en el podcast que ya habíamos acordado grabar desde antes, pero por cuestiones de trabajo, de agendas no habíamos podido, pero el día de hoy aquí estás. Como se dan cuenta, nuestro invitado del día de hoy es Nacho Benavides, consultor SEO español, director general de la agencia SEO Blinders. Nacho, exacto. ¿Cómo has estado? Platícanos.
Muy bien. Bueno, por aquí estamos de COVID, como todos. Uh-huh. Y bueno, apretando todo, como bien dices, soy ahora mismo jefe de dirección SEO en SEO Blinders. Y también uh-huh. montamos hace ya un añito, algo menos de un añito, Dev Blinders, para el tema de desarrollo, un poco de desarrollo de tecnología y todo orientado siempre al e-commerce.
Uh-huh. Nacho, como siempre empezamos aquí en el podcast con la primera pregunta. Platícanos tú cómo iniciaste en el mundo del SEO.
Vale. Bueno, pues yo inicié en el mundo del SEO. A ver, yo cuando inicié en el mundo del SEO era repartidor de pizza. Y es de esto que estás buscando la vidilla y, bueno, con mucha ambición desbocada de, tengo que hacer algo para crecer económicamente, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, no sé cómo, creo que queriendo vender online, con tiendas online, quise... Ah, bueno, sí, claro. A mi padre tenía una óptica, ¿no? Mi familia tenía una óptica de toda la vida. Y como yo era repartidor de pizza, me decía mi padre, oye, ¿por qué no repartes lentilla a tus amiguillos y tal, y eso que te llevas? Y se le reparte la lentilla a domicilio. Y bueno, pues por ahí empezó, ¿no? Entonces digo, hostia, venga, voy a vender las lentillas. Pero claro, por el chat y demás era como muy laborioso. Y entonces uh-huh. dije, vale, tengo que montar un e-commerce. Y entonces empecé a practicar, monté un PrestaShop con muchísimo esfuerzo. Y luego, claro, cuando lo montaba así y no posicionaba ni hacía nada, yo decía, aquí esto no vende. Tengo la web que me ha gustado, que me he gastado la plantilla y demás, pero esto no vende nada. Me han engañado. Entonces ya empecé a descubrir que era el tema del SEO, aterrizando los típicos blogs de que si, yo qué sé, Luis Villanueva, Chuiso, Alex Navarro, todos los típicos de esos tiempos. Uh-huh. Y bueno, al final empapándote por muchos cursos, etc, etc, y luego, sobre todo, trabajando. O sea, empecé... Monté aquí al principio una agencia de desarrollo en mi ciudad, luego me di cuenta que los clientes aquí, por lo menos en mi ciudad, no sabían lo que era el SEO uh-huh. y no se vendía. Y entonces finalmente empecé a trabajar para gente a la que yo admiraba. Y uh-huh. empecé por Víctor Campuzano, que bueno, uh-huh. que es, no es que sea SEO cerrado, pero es muy busca vidas. Y entonces me enseñó eso de buscarte la vida, resuélvelo, tío. Uh-huh. luego de ahí te quedé un salto ya a la agencia, a mi primera agencia SEO, que fue con Webpositor, con Luis uh-huh. y con toda esta gente. Y después de estar allí con Luis, que, pues bueno, pues pillé mucha experiencia, muchos clientes distintos y demás, pasé por Ikawe con Iñaki Huerta. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, pues otro tipo de SEO, grandes, son como clientes mucho más grandes, o sea, es otro mundo, otro tipo de SEO. Y ya luego finalmente, pues me fui a Barcelona, dejé ya el tema de trabajar en agencia. Y me empecé a montar mi red de e-commerce y ahí en Barcelona pues me asocié con una gente que ya tenía su propio e-commerce con facturación importante y bueno, eso fue mi penúltimo paso porque después ya vendí mi parte y me vine uh-huh. a Almería, en mi ciudad natal, y ya monté la agencia y empecé a hacer equipo. Un poco así express mi historia.
Como todos empezamos, ¿no? Por casualidad un poco y por querernos ganar la vida y bueno, llegamos al mundo del SEO. Nacho, yo estoy muy emocionado porque vamos a tocar un tema que no hemos platicado aquí en el podcast, que es el enlazado interno. Pero además vamos a hablar del enlazado interno para un e-commerce.
Efectivamente.
¿Por qué no empezamos? ¿Nos explicas
¿Qué es el enlazado interno y cuál es su importancia en el SEO?
Vale, al final el enlazado interno no deja de ser la construcción de enlaces entre secciones de tu propia página web. Y en cuanto a la importancia de esta, pues bueno, cada SEO, ya sabes, tendremos también nuestra propia opinión. Pero bajo mi punto de vista, pues es, no sé, yo es que desde que empecé con el SEO me obsesioné con el enlazado interno. Me he pegado muchas hostias contra el enlazado, me he equivocado mucho, he intentado hacer muchas cosas que luego no sirven para nada. Y para mí el enlazado interno es una gran pata del SEO. Es decir, enlazado interno significa traspaso de autoridad interna, significa relación entre secciones. Se extrapolan muchos otros conceptos que más allá de únicamente enlazar una cosa con otra. Indirectamente es negocio, indirectamente semántica, indirectamente rastreo, es como todo, ¿no? Entonces, para mí, el enlazado interno y es, no sé, o sea, en cuanto a importancia, te diría, por porcentaje, no tengo ni idea. Pero igual que me es muy importante el enlazado externo, pues de la misma manera el enlazado interno. Es decir, el enlazado interno no existe sin... El enlazado interno, la autoridad que traspasa un sitio a otro no existe sin el otro, ¿no? Es como esa extensión del enlazado externo. Entonces, no sé, para mí es de lo más importante. Obviamente sí, que el contenido, ¿no? Y que la sección en sí tiene que estar. Pero incluso te daría más importancia al enlazado interno que al propio contenido. Me refiero en cuanto a texto, ¿vale? No, o sea, hablo, por ejemplo, de grandes portales, ¿no? O sea, grandes portales inmobiliarios o lo que sea. O sea, ese tipo de webs tampoco es que necesiten a lo mejor un contenido, una descripción larga, ¿no? Un texto así como muy... Pero sí que es verdad que si no tienen una estructura correcta enlazada interno, pues no van a poder posicionar quizás ahí donde, en esas keywords tan competidas, donde pelean. Entonces, bueno, no sé, para mí el enlazado interno es prioridad, no perder autoridad es prioridad y todo lo que engloba a lo que es la autoridad externa e interna es prioridad absoluta. O sea, pero bueno, cada uno tendrá su propia opinión también, entiendo.
Mira, yo coincido contigo porque a final de cuentas hay que tomar la historia de los algoritmos de Google, ¿no? Entendiendo los conceptos básicos,
claro.
Como he comentado en algunas ocasiones. A final de cuentas, los crawlers de Google se mueven por medio de los links, tanto los que enlazan a tu sitio y tu enlazado interno. Entonces, yo creo que hay muchísima información, hay muchísima información sobre el enlazado externo, pero sí. Muy pocas veces se habla a detalle del enlazado interno.
Es un mundo.
Es un mundo. Entonces, precisamente, tú como con tu experiencia, para alguien que está empezando en el SEO, que ya tiene un poquito de experiencia, pero quiere profundizar más en el enlazado interno, ¿por dónde tú abordas un nuevo proyecto?
Vale. Yo entiendo que en el enlazado interno hay varios niveles muy definidos. Uh-huh. Está lo fácil, lo que todo el mundo es asumible con un Screaming Frog, y luego ya cuando se empieza a complicar la cosa. Entonces, para cualquier persona que esté empezando, vas a ahorrar dinero. Si estás haciendo enlazado externo, si no te estás preocupando por tu enlazado interno, estás perdiendo dinero. Porque estás enlazando a cosas que luego realmente no están apoyando a las otras cosas que también te interesan. Y lo mismo estás enlazando a, yo qué sé, a URL bloqueadas por RouteIT o a NoIndex o lo que sea, que le estás llevando autoridad que realmente estás tirando. O sea, no tires la autoridad si la estás comprando, ¿no? Eso como... Entonces, en cuanto a... Ese ABC, para alguien que empiece, pues hay como, a modo de checklist, lo primero es no tires autoridad. Vale, ¿qué significa no tirar autoridad? Pues no tirar autoridad, pues por ejemplo, es enlaza contenido indexable, enlaza contenido que realmente te interesa, bajado a detalle, pues no enlaza esa URL distinta que te den un status code distinto de un 200, no enlaza esa URL que no sean indexables, que a lo mejor con un nano index, también ahí, ojito, ¿vale? Porque hay gente que por solucionar problemas de enlazado interno enlazan a paginaciones o algo así, que estén en los index para que realmente acabe el crawl pasando por ahí para que llegue a productos o algo así, ¿no? Pero no deja de ser un parche a hacerlo bien. No enlace a URLs que están bloqueadas por los TXT, no enlace internamente con un unfollow. O sea, no enlace... Hay como una serie de patrones de, oye, pues todo esto es perder autoridad, intenta por lo menos no perderla, ¿vale? Y lo que te digo de los distintos niveles es que el nivel fácil es no perder autoridad. decir, pues los típicos, ¿no? Las páginas, yo qué sé, los parámetros, los filtros de ordenación, las propias paginaciones, los errores a 404, todas esas cosillas que casi todo checklist de estos de robots, de herramientas de SEO te lo dice claro. Luego está el tema de, yo qué sé, un poquito más avanzado, el tema de nivela tu cloud dev, ¿no? Es decir, intenta que las URLs importantes estén a pocos niveles de profundidad versus las no importantes, ¿vale? Y ahí en un e-commerce empieza a complicarse la cosa. Bueno, un e-commerce, ponte algo pequeño, bueno, algo mediano de 30.000 URLs. Ordena eso. Ordena eso, categorízalo bien y demás, que es un mundo. Y luego está ya el nivel Dios, que es que eso yo para mí nunca lo he conseguido todavía, aunque voy todo el rato hacia esa dirección, que es el que realmente cada una de tus URLs tengan la autoridad que necesitan, ni más ni menos, que le dejen la autoridad suficiente al resto de URLs para posicionar, para las que necesitan esa autoridad, y que realmente tengan fuerza para donde se están pegando, para que con esas keywords tan competidas donde puedan estar. Y claro, a eso ya luego meteré tema de negocio y meteré tema de usuario. Es decir, porque otra cosa así rara que yo he ido haciendo ha sido crear bloques de enlazado únicamente por prioridad de autoridad interna. Eso no tiene sentido. Igual que de la misma manera externamente no enlazamos únicamente para autoridad, tampoco tendría sentido que internamente enlazásemos únicamente para autoridad. Estaríamos todavía en el tema del domain authority y solo mirando el domain authority de los sitios.
Sí.
Claro, entonces es como, hostia. Entonces, claro, ¿cómo satisface el negocio? Autoridad, o sea, negocio SEO y usuario. Intenta atar esos tres pilares y tendrás una estrategia de enlazado interno, pues bien. Lo que pasa es que ahora ya lo iremos comentando. Bueno, iremos cometiendo conforme tú quieras, al ritmo que quieras.
Sí, porque al final de cuentas tú nos acabas de decir esos tres pilares, ¿no? O sea, el SEO, el negocio.
Y el usuario que está
y el como usuario,
negocio, o sea, y SEO, ¿saben?
Sí, sí. Entonces, como que esa es la dualidad que el SEO, y con las exigencias que tienen ahorita los motores de búsqueda, es algo que nosotros tenemos que ir viendo cómo resolvemos, ¿no? Cuando empiezas tú un proyecto, defines primero el SEO, el negocio o al usuario, ¿a qué le das prioridad?
A ver, un negocio que esté mal orientado al usuario es un mal negocio. Un negocio que no tenga prioridad por negocio, pues no es un negocio. Así que yo entiendo que la última prioridad ahí es el SEO. Dentro de, oye, sí, hay unos estándares, ¿no? Es decir, oye, no hagas esto, esto y esto, pero tú tienes que adaptar tu estrategia SEO en base a lo que te interesa por negocio y a eso, ahí al usuario que te diriges. Si no, pues, no sé, o sea, que a alguno le irá bien, pero para mí no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, todo el mundo queremos ganar dinero y el máximo dinero que gana es, pues, dirigiéndote bien al target al que vas. Obviamente, pues, sin cagadillas de SEO. Pero es para mí el último mono, ¿no? Primero negocio, usuario y SEO.
Pero a final de cuentas, teniendo eso, pues tenemos la venta asegurada, ¿no? Porque estás trabajando tanto tu negocio, tú estás cuidando a tu usuario, pero también con las mejores prácticas de SEO. Que ahí es donde entra mucho la diferencia de la experiencia, ¿no? Porque como bien platicaba también con Iñaki el día que estuvo aquí en el podcast, hay dos formas de hacer SEO muy definidas. Una es los SEOs de nicho. Y los otros son los SEOs enfocados a clientes o a negocio.
Claro.
Entonces, porque cuando eres SEO de nicho, tú puedes hacer con tu cliente, con tu web lo que tú quieras, etcétera. Sí. Puedes hacer los cambios de una manera radical, si tú gustas. Cosa que no puedes hacer cuando trabajas para un cliente o trabajas para un negocio propio, porque está de por medio los ingresos de la empresa. Entonces, aquí hay algo muy importante, la retroalimentación que deben de tener las personas involucradas, los stakeholders de este negocio. Por ejemplo, entonces tú te sientas, analizas el negocio y de ahí tú empiezas a hacer la estrategia de lanzamiento interno de acuerdo a ese modelo de negocio con el que estés trabajando.
Sí, a ver, para mí es que una estrategia de lanzado, yo paso por todas las fases en cuanto a la estrategia de lanzado interno. He pasado por el típico F con todas, que si la fila de arriba, la columna para abajo, cada URL que recibís tanto enlace, y luego a mano yendo a poner cada uno de estos enlaces con justo estas palabras clave que he visto en el keyword research para pasarle esa semántica, no sé qué, no sé cuánto. Vale, uno de los grandes problemas que yo me he ido teniendo con el tema de empezar a definir una estrategia de lanzamiento interno es la escalabilidad de esa estrategia. Es decir, un e-commerce no es una web cualquiera, no es un blog donde escribe los distintos posts y seguramente ya no lo toques nunca más o le pegue luego en X tiempo una actualización a ese post, ¿no? Y tú lo que vas haciendo va a ser publicando distintos posts asociados a X categorías. Un negocio, a no ser, está como muy vivo por defecto, ¿no? Es decir, tú puedes tener un e-commerce típico de cliente y de repente te dice, oye, toma, que hemos metido 1,000 nuevos productos. Depende de las características, ¿no? Pero claro, uh-huh. Tú imagínate lo bruto que es de cara al enlace interno, que en un e-commerce de, yo qué sé, de 20,000 URLs, de repente te digan, toma, 1,000 nuevos productos, porque lo tenemos que poner sí o sí. Entonces, a mí me explotaba la cabeza y se me hacía ingestionable cuando me iba a la parte de la estrategia más manual, ¿no? Y entonces, sí, cuando yo llego a un e-commerce, me llega o un cliente o lo que sea, lo primero que hago es un poco los pasos que te he dicho. Primero es conocer el negocio, ¿vale? Es decir, conocer el negocio porque necesito conocer un poco la navegación de esos propios usuarios para yo luego crear los distintos bloques de linking donde interesa negocio, interesa usuario y también interesa SEO, ¿no? Entonces, el paso siguiente es, oye, vamos a arreglar el ABC, ¿no? Pues no lo hacemos, lo típico, no tiremos autoridad, ¿vale? Uh-huh. O sea, cuidado con unas paginaciones, o sea, ahora mismo en el 2020, ¿no? O sea, pero claro, no ponga un scroll infinito y cárgate entonces todos los productos que hay debajo de esas paginaciones, todo es enlazado, porque te llenas la web súper rápido de productos huérfanos, ¿eh? Que no reciben uh-huh. enlaces porque has puesto un scroll infinito. Entonces, como hostia, primero, no tira autoridad, luego intenta, por lo menos, que a cada una de las URLs del site le llegue un enlace. Intenta que a esas URLs que le llegan esos enlaces, ordena. Es decir, si es un e-commerce, pues en las categorías, ordena, haz una correcta arquitectura de la información, categoriza correctamente los productos en dichas en las categorías que tocan, no lo pongas solo en una. Trabaja bien todas las dependencias de las categorías, todos los bloques de linking en general, como productos relacionados, los productos del propio listado. Yo qué sé, o sea, ya depende de cada e-commerce, es un mundo, ¿no? Pero intenta ordenarlo, ¿no? O sea, los productos más importantes, pues que estén en la categoría lo antes posible y tal, lo que más o menos te va interesando. Y ya luego, finalmente, es donde empiezas a, donde te pegarás de cabeza, que es cuando intentas nivelar la autoridad. Vale, uh-huh. Tienes tu crawl dev perfecto, como aquel que dice, no tiras autoridad, pero ahora nivela el que le llegue más autoridad al producto que más te interese. Uh-huh. Y eso, pues ese es el dilema. Entonces, cuando llegues a esa parte, tendrás que quebrarte muchísimo. O sea, tendrás que entender mucho el negocio, tendrás que definir muchas lógicas. Entonces, nosotros no vimos otra manera de hacerlo. No sé tampoco cómo lo trabajaréis o cómo lo trabajará el resto de consultores que hacen un desarrollo propio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una herramienta interna nuestra que lo que te hacía era que te crawlea todo el site y te lo clasifica semánticamente. Entonces, yo sé, por ejemplo, que esta URL va de esto, esta URL va de esto, esta URL va de esto. Y lo importante que nosotros hicimos en ese sentido es que sea automático. Es decir, mañana me entran 1,000 nuevas URL, me uh-huh. salta un aviso al crawl, el crawl rastrea las 1,000 nuevas URL y me dice de qué va. ¿Con qué fin? Con que esas, al saber de qué va cada una de las URLs, pues eres capaz de relacionarlas. Entonces, si eres capaz de relacionarlas, ya lo único que te queda, pues, es relacionarlas también pensando por negocio. Entonces, si tú tienes ya una relación semántica, pues ya tienes, entiendo, una prioridad SEO. Porque, claro, si tú entras, yo que sé, a la categoría portátiles y eres capaz uh-huh. de ponerte los posts del blog que más tengan que ver con portátiles o algo así, pues ya por SEO es un buen enlace, ¿no? Ya lo único que tendrás que cuidar es, pues vale, es un buen enlace, pero no es a lo mejor el enlace más bueno, porque yo tengo 20 posts que hablan de portátiles. Lo voy a priorizar por el más semántico y entonces a lo mejor ahí pues te interesaría conectarte a Search Console y meterle a lo mejor ordenado por clics. Ponme los que más clics tengan que tienen que ver con portátiles. Pero si haces eso, estás yéndote a un nicho, porque claro, tú tienes que irte también a una prioridad por negocio. Entonces, uh-huh. claro, pues tienes que irte ya a lo mejor conectándote a un analytics y te dice, oye, ponme los posts que tengan que ver con portátiles que vendan más un post. No sé si tiene sentido esa lógica justo. Pero van por ahí los tiros, ¿no? Es decir, primero no tires autoridad, luego intenta que todo trabaja los bloques normales, lo que puede trabajar sin ninguna herramienta, como menús, sidebars, listados, la home, yo qué sé, lo típico que puedes trabajar en cualquier e-commerce. Y luego ya el siguiente nivel ese, pues intenta automatizarlo e intenta priorizarlo por negocio. Y en eso estamos. Todavía hemos hecho una herramienta que hemos conseguido instalarla en 2 e-commerce. Porque, claro, como al final es tan customizado, queríamos abrirle al mercado en el sentido de, venga, esto, guau, qué guapo, porque te lo hace automático, enlazado interno semántico, ¿qué dices? Súper guay, ¿no? Sonaba. Claro, en el momento que tienes que meterlo en un e-commerce nuevo, que no sabes, o sea, piensa que esta herramienta, antes tienes que cargarle un diccionario de sinónimos, tienes que cargarle mucha historia para que esa relación semántica realmente sea efectiva. Y eso en todo el e-commerce del mundo pues no se puede. Entonces, claro, da resultados buenísimos de momento en los e-commerce que controlamos, a los que podemos decirle, oye, ponme aquí todas estas keywords que quiero, que he crawleado de tu web, ponme, yo qué sé, 2, 3 sinónimos. Y en base, pues ya le cargaríamos un diccionario de sinónimos y entonces ya empieza a trabajar bien. Pero vaya, o sea, a cada web es un mundo, tiene sus propias prioridades, lo que es importante para un negocio no es para el otro, entonces a veces ordenas por transacciones, a veces por porcentaje de conversión, a veces por, pues depende ya de cada web.
Sí, es súper complicado porque todo, como dices, todo e-commerce va cambiando, pero...
Efectivamente.
Aquí volvemos a tocar lo que hemos platicado en las últimas ediciones de este podcast, la importancia de la automatización.
Sí, es porque que si no, ¿cómo lo haces? Claro.
Sí, o sea, te vuelves loco, o sea, porque si esto lo quieres hacer de una manera manual, o sea, es...
Que yo lo he hecho.
Horas y horas,
o sea,
y horas.
Claro, pero si yo lo he hecho, si a mí me quita mi propia herramienta, a mí no me queda otra que optimizarte los bloques globales, es decir, yo te optimizo los productos relacionados, los productos que salgan en la home, los productos que salgan en el listado de categoría, el sidebar, el menú, el footer, si quieres hacemos menús condicionales, sidebars condicionales, ya un poco más revisado. Algo bien. Y con eso, la web va a estar bien. ¿Vale? Si hasta ahí sí. Pero ¿cómo consigues que cada URL enlace a todo lo que debería de enlazar y que esté priorizado por negocio? Porque lo típico que hacías es, a lo mejor hace un keyword search y ves que, yo qué sé, como yo trabajaba, ¿no? Hago un keyword search para la categoría de la tienda que me interesa posicionar y de ahí pues saco las keywords transaccionales que trabajo en la categoría, saco más long tail que a lo mejor trabajo en producto, saco más informativas que trabajo en post. Y luego, como he hecho en el mismo Keyword Research, que ya he sacado como todas esas URLs distintas a trabajar, a mano, la relacionaba. Y decía, vale, este post quiero que me enlace a esta categoría para que me pase autoridad porque externamente voy a enlazar a este post. Hasta ahí bien. Pero claro, luego métete en una migración de URLs, que es tipiquísimo. Te pones toda la web enlazando a 301, en el mejor de los casos, si es que has hecho bien las redirecciones. O porque si no, pues empieza a enlazar a 404, a 300, empieza a derivar en problemas de rastreo. Entonces es ingestionable. Imagínate, también es muy típico que en los posts, que a toda costa quiere escribir un post y vender, todos los negocios por lo menos con los que yo me doy, dicen, yo quiero aquí enlazar a estos productos porque voy a vender. Luego el producto se te descataloga, o se te queda sin stock, o se te queda sin tal. Y claro, ¿cómo vas ahora a los 500 posts que tienes en el blog, revisarlos, a ver dónde están los enlaces a los productos descatalogados? Entonces, claro, yo me he visto en esa, y las he hecho y las he deshecho. Entonces yo decía, vale, esto creo que no es buena idea hacerlo más. Entonces, claro, ahí finalmente lo que tenemos ahora es, imagínate, entras en un post de un blog que sea... Y decimos, hostia, pues mira, este post va de esta temática, dame los productos que más tengan que ver con esta temática y ponme un carrusel. Pero que tengan stock, ordénamelo por ventas, que estén disponibles para la venta, etc. Entonces, claro, los posts, mi enlazado interno en ese sentido, siempre está vivo y nunca está desfasado y siempre está semánticamente relacionado. Entonces... voy con seguridad trabajando el enlazado externo a un blog que a lo mejor puede ser la manera más natural y que luego esa autoridad va con mi prioridad de SEO, con las prioridades de negocio del cliente y sin ninguna cagada SEO. Y también interesante para el cliente porque si no tiene que ver, la herramienta no la relaciona. Lo importante de eso es que la herramienta aprenda a relacionar, porque la relación se dice rápido, pero no es tan fácil, ¿no? Imagínate que no es... yo qué sé, que te saquen los titles y comparas titles, ¿sabes? hay URLs que no tienen texto directamente. Entonces, ¿cómo entiendes de qué va? ¿Sabes? No sé, es un mundo. Pero sí, o sea, sobre todo, ante todo una estrategia de enlazado interno, si ya te vas a meter a nivelar más autoridad donde te interesa, piensa en escalabilidad, piensa en automático. No pienses en lo típico, en las descripciones largas, empezar a encajar enlaces con anchor tags de keyword que te interesa, porque seguramente se te quedará desfasado o dentro de 3 meses tus prioridades de negocio o SEO no serán las mismas y tendrás que estar todo el rato quitando y poniendo enlaces uno a uno a ver exactamente cuánto se te queda la autoridad interna que te dice la herramienta. Cuando la herramienta, bajo mi punto de vista, la autoridad interna que te está diciendo es completamente falso, basándonos en el propio Google. Es decir, si la autoridad llega a través de los enlaces, tu autoridad interna depende de tu autoridad externa. ¿Qué herramienta a día de hoy de PageRank interno, o como lo queramos llamar, te mide la autoridad interna en base a tu autoridad externa? Entonces, claro, porque ya en base a por dónde va entrando Google a través de tus enlaces externos y a partir de ahí crawleando y llegando a todas las URLs a donde llegue en ese crawl, entenderíamos que es tu autoridad interna real. Entonces, como eso no lo podemos hacer ni la herramienta, porque tendrían que crawlear internet entero, ni nosotros, ni Screaming, ni ninguno de estos, tenemos que sí obsesionarnos, entre comillas, como me gusta decir, con el enlazado interno, entendiendo que no sabemos cuánta autoridad interna tiene cada sección. bajo mi punto de vista, ni nunca lo vas a saber. Entonces, es como, hostia, ¿cómo optimizo algo que realmente no sé calcular? Eso es como empieza a explotarte la cabeza. Claro.
Sí, porque aquí tocas puntos muy importantes en todo lo que nos acabas de comentar. Yo creo también algo que los consultores nos topamos mucho en el e-commerce es precisamente que tú ya vienes trabajando tu enlazado interno con una categoría, con un producto específico, y de repente ese producto se te queda fuera de stock. O, claro, por ejemplo, algo que leí también en un post, o sea, los productos de moda, por ejemplo, algo de ropa, todo cuando cambias de temporada.
Entonces, claro, es un mundo.
Es un mundo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando tú cambias de temporada, o sea, tenías tus productos de la primavera-verano, y luego eso lo tienes que bajar, y sube todo lo nuevo, claro. ¿Y qué vas a hacer con todos esos productos, con todas esas categorías y todo ese enlazado que tú tenías? Entonces, aquí viene la importancia de ese dinamismo del que tú nos hablas para que todo se vaya haciendo en automático.
Claro. Uno de los grandes problemas que tengo con la herramienta es la tendencia. Porque yo quiero enlazar a cosas que tienen tráfico, pero que no sean únicas. O sea, también quiero enlazar a cosas que son importantes. Entonces, a mí las tendencias me lo mueven mucho. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que si algo cae por tráfico, Search Console o lo que sea, le intentamos pasar más autoridad para nivelarlo para que vuelva a subir, entendiendo que la parte de un page general esté bien. El problema que es que muchas veces cosas caen por pura tendencia. Entonces, si algo cae por tendencia, a mí no me interesa enlazarlo. Como tú dices, imagínate, en verano estaría enlazando a la moda de invierno. Entonces, es como, hostia, ¿qué haces? Pero claro, diferencia tú también de manera global y automática que una caída estacional o una caída normal. Y claro, y más en un e-commerce que no tenga un histórico del año pasado, de lo que pasó el año pasado. Y que es muy difícil porque los e-commerce están en constante movimiento, a lo mejor están penalizados y estás cayendo, no sé, y te cae el site global o partes de la web sube y partes bajan y ahí ya te lo descontrola. Entonces es bastante difícil, sí. Es una buena fricada meterse en eso.
sí, bastante. Pero además aquí lo importante es cómo generan ustedes o cómo generas tú esas herramientas, en qué lenguaje, qué es lo que ocupas, qué herramientas puedes recomendarnos para los que incursionan en este mundo.
A ver, si para los que incursionan en este mundo, no sé, a mí para el tema del enlazado interno, a ver, la parte de esta automática pues va a tener que tirar de desarrollo propio. Para tirar de un desarrollo propio se dice pronto y parece que es únicamente coger a un programador y pagarle, pero no va tampoco así, tienes que encontrar al programador. O sea, ojalá todos los programadores supiesen de inteligencia artificial, ojalá todos los programadores supiesen qué lenguaje tienen que utilizar para scrapping, ojalá todos los programadores supiesen de Big Data. Entonces, claro, en el momento tienes que... No, yo lo vi claro, o sea, yo vi un programador estelar en ese sentido y dije, vale, pues vas a ser mi socio. Y entonces, en ese sentido, con él fue donde montamos The Blinders. Y bueno, la tecnología utilizamos tecnología propia, el crawl es propio nuestro, y luego nos basamos mucho en Google, ¿vale? Es decir, mucha tecnología abierta de la suite, del Google Cloud y demás, nos basamos mucho allí, ¿vale? Y hasta ahí más o menos podemos contar, que si no luego lo va a montar todo el mundo. Pero sí, claro, al final teníamos claro que queríamos posicionar en Google, teníamos dos fuentes para poder trabajar bien todo el tema del machine learning, que es o Amazon o Google. Por lo menos lo que nosotros valoramos, ¿vale? Habrá más. Pero finalmente dije, bueno, por lo menos de momento, ¿dónde queremos posicionar en Google? Pues vamos a intentar utilizar su tecnología con la esperanza de darle a Google lo que Google espera encontrar, ¿no? Es decir, si Google cree, si estoy utilizando la tecnología de Google y Google cree que esta URL va de esto, pues entiendo por SEO que cuando Google entre en esta URL y ponga los enlaces a las otras cosas que él ve que tiene esa relación, que tiene que ver con eso, pues será genial. De momento los resultados van bien, pero no tengo las suficientes pruebas como para decirte, Dios, esa es la herramienta del futuro.
Es que aquí ya entra mucho también el feeling, ¿no?, del consultor. O sea, qué tanto, de qué tan freak eres, como tú dices, y claro, hasta dónde te quieres meter, ¿no? Porque al final de cuentas, como comentábamos en un principio, o sea, sí se habla mucho del enlazado externo, pero el enlazado interno realmente, cuando tienes una estrategia y le pegas a esa estrategia, o sea, que realmente funcione, los rankings se van para arriba. Es ahí de cosas que no imaginabas desde un principio, ¿no?
Yo eso lo tengo comprobadísimo, ¿vale? No te digo que tenga comprobadísimo la herramienta porque no tengo las suficientes webs como para decirte, pero comprobadísimo, obviamente, ¿no? Es decir, si tú estás lanzando a basura, pero no solamente ya con una herramienta así, es decir, si tú estás perdiendo autoridad por todos lados y es una web, un dominio típico de 1,000 dominios entrantes, una tienda mediana con marquilla ya y demás, que coño, 1,000 dominios son 1,000 dominios, o sea, es ya una autoridad potente como para hacer ese trabajo. En el momento que dejas de tirar la autoridad, hacer las cuatro configuraciones de enlace interno, la web te pega una muy buena subida. Si ya rizas el rizo y encima tú le metes la parte semántica priorizada por lo que te interesa, pues ya obviamente es una pasada. Esto también te digo, esto en un nicho o en un mini tienda que tienen 5 dominios o 20 dominios, pues no va a notar nada, porque internamente lo que estás nivelando es la autoridad externa que te está llegando, poco más. Y si no tiene autoridad externa que nivelar, pues no nivelarás nada. Claro, y así va. Entonces, para mí, me fui dando cuenta, gracias a mi obsesión con el enlazado interno, lo importante que era el enlazado externo. Porque yo al principio, la parte del SEO era, no, yo soy SEO técnico. yo del inbuilding ajá, no sé. Todos los inbuilders, ¿no? Ajá. Y claro, finalmente dices, ¿pero a dónde voy? Si no tienes nada que nivelar. Es decir, o a mí decía, claro, yo ¿en qué me pasaba? Que solamente era bueno en los proyectos con autoridad. A mí me daba un proyecto sin autoridad y yo no era capaz de posicionarlo. O sea, sí, pero le hacía gastar al cliente mucho dinero en recursos para poco resultado. Y luego veía a compañeros y demás que controlaban del inbuilding, que le metía 20, 30, 40 enlaces comprados, gastándose a lo mejor incluso menos que yo, y le pegaba unos pelotazos para arriba y decía, hostia, vale, pues sí, será que todavía es importante el enlazado eterno. Y lo seguirá siendo, ¿no? Pero vaya.
Sí, como comentábamos también, o sea, van de la mano, ¿no? Son como hermanos, claro. Nada más que el enlazado interno es como el hermano menor. También es importante, pero...
Vamos a HREFs.
Claro. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia de todo esto, ¿no?
Efectivamente.
También otro punto muy interesante de lo que nos has platicado es esta forma de ver y de abordar el negocio.
Claro.
Por ejemplo, también hay mucho, sobre todo la gente que se está acercando al SEO, o sea, chicos que toman el taller y que dicen, oye, yo quiero posicionar. Pero también algo muy importante es que aprender a ver esa parte del negocio.
Claro.
¿Tú qué le podrías recomendar a alguien que también está empezando en SEO, pero que también no se enfoque solamente en el ranking, sino que se enfoque en el negocio? ¿Tú cómo qué consejo le darías?
A ver, al final yo le daría, tú pagas, cuando va a comprar a la tienda, ¿con qué pagas? ¿Pagas con dinero o pagas con sesiones? ¿O pagas con clics? ¿Pagas con posiciones medias o pagas con euros o dólares? Pues entonces, ¿qué te tienes que enfocar, tío? Gana dinero, entonces enfócate la prioridad. A ver, habrá negocios y negocios, ¿no? Pero al final todo el mundo quiere monetizar de alguna manera. O sea, o ya sea porque te dé más marca, ¿no? En el caso de que no sea dinero. Pero no tiene sentido, bajo mi punto de vista, una web únicamente trabajada para capturar sesiones. O sí, ¿vale? Pero a lo mejor por indirectamente temas de marketing o branding o lo que sea. Pero en general, el 95% de las veces te diría que una web está para conseguir objetivos. Y objetivos, para conseguir un objetivo, obviamente tienes que saber definirlo. No siempre van a ser euros, ¿no? Pero finalmente, indirectamente, sí. Puedes pedir una suscripción, un lo que sea. Pero siempre tienes que pensar, obviamente, en llevar a esa autoridad o esa, al cliente en sí, o posicionar justo lo que a ti te interesa promover o vender o lo que sea. Entonces, ¿qué es mi consejo principal? Yo creo, sobre todo, bajo mi propia experiencia, que cuando más espabilé en cuanto a negocio, fue cuando me monté mi propio negocio. Es decir, en el momento que yo vi ya sufrir mis propias carnes, contratar a terceros para servicios, rollo, para yo qué sé, para pago por clic o para social, y yo me vi reflejado, oye, vale, yo he sido consultor, yo estaba al otro lado, yo he sido el profesional que recomendaba, pero a mí lo que me interesa es que me haga vender o dame resultados. Entonces, ahí a lo mejor si empiezan intentando vender o un nicho, no sé, algo de vender, yo qué sé, si es que si estás empezando es difícil, vete a trabajar en una agencia, justifícale al cliente que le vas a cobrar el siguiente mes, preocúpate por eso, no sé, pero vamos, yo creo que espabilé mucho cuando monté mi propio e-commerce, el primero, ahí fue como, hostia, vale, necesito euros, no sesiones.
Aquí tocaste un punto fundamental, porque sí, de repente las personas que nos dedicamos a esto y que nos ganamos la vida como consultores o como asesores digitales, estamos muy acostumbrados a decirle al cliente, haz esto y haz aquello, o sea, pasar la lista. Pero cuando estás del otro lado, dices, ok, yo puedo, voy a hacer eso, pero por ejemplo, si voy a invertir $1 o €1, ¿cuál va a ser mi retorno de inversión, no? O sea, justifícamelo, ¿no?
Esto me suena.
Entonces, realmente ahí es donde también pienso que también ahí tenemos que trabajar mucho los profesionales SEO para aprender ese skill, aparte de todos los skills que se deben de tener para dedicarse a esto, el skill de cómo sustentas la inversión y cómo... es muy difícil, yo creo que este es otro tema que nos da para varios podcasts, ¿no?
Sí. Pero para mí imprescindible, Miguel, en ese sentido. Es decir, también te digo que yo me abrí mucho los ojos cuando fui a trabajar con Iñaki Huerta justo. Y porque yo sentía que porque es otro tipo de clientes, son clientes como muy grandes y demás, y a mí son los que no me terminan de convencer, ¿vale? Me gusta el proyecto, pero es demasiado lento todo. Es como... qué lentitud para mover un yo qué sé, para programar cualquier cosa, tengo que justificar mil. Entonces yo sentía cuando estaba en Ingawe, que si yo me tiro todo el día haciendo presentaciones, porque claro, esos clientes tan grandes te pedían resultados, entonces decían, vale, vamos a hacer, tú decías, venga, quiero que me hagáis todos estos cambios, y no pasaba de, venga, vale, lo hacemos, eso nunca pasaba, ¿vale? Sino te decía, vale, de estos cambios, priorízamelos. ¿Qué es lo que más impacto me puede dar? ¿Cuánto cuesta hacer estos cambios? ¿Cuánto tiempo crees que podemos tardar en hacerlos? Y entonces, claro, tú tenías que estar todo el rato justificando cada una de las tareas y, claro, ya te daba vergüenza. A lo mejor tenías 5 enlaces a 404 y tú eso ni lo pedías. Dices, bueno, pues sí, son enlaces a 404, pero para 5, eso no, ni lo hagáis. Vamos a hacer esto. Y claro, todo el rato tenés que justificarte priorizando esas tareas, imaginándote qué impacto puede tener en el orgánico que luego afecta al negocio, te obliga. Es que te obliga, es decir, no, a lo mejor el blog ni lo tocas. El blog dices, sí, puedes crecer en orgánico, pero en venta, ¿cuánto porcentaje de conversión tiene? X, ¿cuántas ventas ha hecho en los últimos 30 días? 2. Vale, el blog, que no nos dé problemas de momento. Y entonces empieza a trabajar la parte transaccional, no sé. O sea, yo creo que una agencia de cliente grande, que suelen ser los más exigentes, con qué tipo, qué cambio hacemos, dime qué significa, por qué y qué impacto, es un buen ejercicio. A lo mejor te frustra, si eres ese rollo, joder, quieres hacer cambios, pero realmente estás aprendiendo muchísimo, si te estás frustrando. Me pasó a mí.
Sí, exactamente. Fíjate que también aquí nos tocó nosotros tener un cliente bastante grande, pero ellos sí casi querían un minuto a minuto de lo que estabas haciendo para ellos. Entonces, así de, ok, ¿no? Entonces te topas con ese tipo de cosas. Pero tienes razón, mayor sea el reto y más te frustres, más vas a aprender, porque aprendes a ser asertivo, sí. aprendes a hacer presentaciones, a fijarte en cosas que son específicas, que normalmente cuando estás acostumbrado a trabajar en páginas pequeñas o en tus propios proyectos, es así de...
Dicen que sí a todo.
Sí,
claro.
Exactamente.
Es que un cliente chiquitillo que no sabe nada de nada, que no tiene un departamento de marketing, que no tiene sus SEOs internos, por lo que tú le digas, te lo hace. Y luego si te dirá, hoy, ¿cómo vamos? No sé qué. Sí, al final se preocupará, pero no es lo mismo. Es decir, en el momento que tú trabajas para SEOs, que tú trabajas ya para otro equipo de SEO o para un departamento de marketing grande, eso ya es otro mundo. Es decir, ahí no. Yo tengo que ponerme mi medalla internamente en mi departamento y tengo que tener unos resultados, no sé qué. Así que esto, ¿qué impacto puede tener? Que en base a eso te abriré o te bajaré el presupuesto.
Exactamente.
Puede, claro, ya está. Si se lo vende a tiempo, te abrirá el presupuesto, pero luego tienes que dar los resultados. Otro skill que lo que me comentaba, porque me parece súper interesante en el mundillo de SEO, es ser comercial. Es decir, tienes que saber... hablar con el cliente o con el departamento y transmitir un poco, o sea, como sea el típico, sea súper introvertido y demás, para agencia, no sé qué, a lo mejor puede ser un crack, a lo mejor para los proyectos propios de la agencia o para definir la herramienta, pero para hablar con cliente, justificar departamento, ¡fua! Le pones a uno así más introvertido, muy técnico y demás, haces presentaciones y te manda a freír. Pero yo quiero entender el algoritmo. Dame la patente.
Es que ese es otro tema también súper importante, porque muchas veces yo tengo que confesarlo, varias personas me lo han dicho, de repente cuando voy a una presentación con un cliente o con alguien, empiezas a hablar, ¿no? Del crawl budget, del deep crawl, etcétera, etcétera. Y todos con cara de no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, ya me aburrí. Los perdiste al minuto dos y después te dicen, oye, pero es que mi propuesta estaba genial. Sí, pero no supiste cómo transmitirla, ¿no?
Sí, entonces efectivamente.
Ese es otro tipo de cosas. Y tengo un gran amigo mío, Luis Casanova, que siempre me dice, Miguel, cuenta una historia. O sea, a mí no me hables del crowd bullshit, yo no sé de eso, o sea, cuéntame una historia. O sea, ¿qué problema tengo? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Y qué resultados voy a obtener? ¿Qué voy a ganar exactamente?
Efectivamente. Así que sí, es muy bonito para mí, o por lo menos estoy muy orgulloso en el sentido de por lo menos que la herramienta, el primer filtro sea negocio. Es decir, por eso te digo que antes no es una herramienta que realmente crea que nunca vaya a poder sacar a la luz. Y creo que finalmente se va a quedar siempre en cliente porque... en cliente propio, porque si no entiendo el negocio, no va a tener resultado. Es decir, voy a enlazar y a priorizar cosas que no tocan. Y no puedo conocer todos los negocios de todo el mundo. A lo mejor imagínate un SEMrush, ¿no? Ojalá, ¿no? ¿Cuánta gente utilizará la herramienta? Pero no podría conocer todos esos negocios como para que esa herramienta, ni hacer que la herramienta aprendiese de los negocios. O sea, hay un punto que ya es esa personalización cuando quieres ser el SEO excelente, que hay cosas que puedo automatizar. Y cosas que no. O sea, puede automatizarla, pero no puede a lo mejor escalarla a gran escala para todo el mundo en bulk como te gustaría. Porque también es lo bonito del SEO, ¿no? Esa ultra personalización que necesita para dar resultados óptimos en un site. Y bueno, o sea, estoy intentando luchar a ver si algún día la puedo sacar. Pero mientras tanto lo utilizaré para mis clientes, que por lo menos la competencia veo que no lo hace. Claro.
Sí, eso es fundamental, porque también esa es parte muy bonita del SEO, que fíjate que platicando también con una amiga le decía, es que a final de cuentas es como son, el SEO es como las recetas de la cocina. O sea, yo te puedo decir exactamente qué es lo que estoy haciendo,
y lo hace,
pero también está el feeling del consultor, o sea, que de repente te fijas en alguna cosa, en otra. Como dices tú, a lo mejor haces, técnicamente está muy bien, pero a lo mejor se te fue la semántica, no sé, X o Y o Z.
Sí, hay muchas variables, muchos factores, y eso es mucha experiencia. Es decir, tú y yo a lo mejor tenemos muchísima experiencia, y tú y yo miramos el mismo proyecto, y yo lo llevo 2 años, y luego te lo pasan a ti, y eres capaz de sacarle cosas que yo no he trabajado, y ese proyecto levantarlo. Igual que al revés, es decir... Cada SEO se basa en base a su experiencia, ¿no? Y cada experiencia es única de cada uno de nosotros. Todo lo que has probado, todo lo que tú has testeado, todo lo que has leído, todo lo que sabes que funciona es distinto a lo que yo sé. sí que es verdad que bueno, pues estaremos de acuerdo en muchas cosas y luego en la práctica estaremos desacuerdo o lo haremos de manera distinta en otras cosas, ¿no? Pero no sé, o sea, a mí me encanta eso, la verdad. O sea, esa personalización es un poco, cada vez más, esas barreras de entrada quizás, de que tienes que saber mucho para según qué sector meterte o no meterte, pero no sé, también hay mucha afición ahora, ¿no? Hay mucha gente enseñando, hay mucha gente aprendiendo, hay mucha más documentación, todo eso es genial. Y yo entiendo que, pues bueno, pues el SEO pues seguirá subiendo de nivel hasta que Google nos deje. Y no lo joda todo.
Hasta que Google diga se cierra el negocio, señores, ya no hay nada.
Dale, bueno, Apple, ¿dónde estaba el buscador que decía que se acaba? Total, total.
Bueno, que sí, ya me tocó como tres o cuatro personas que dicen, no, es que ya viene Apple con su buscador, y yo así de, bueno.
Yo hasta que no lo vea, en plan, sí, puede venir. Pero convence ahora a todos los usuarios que no tienen ni idea de SEO, a mi madre, convence a mi madre de que va a utilizar el buscador de Apple y no el de Google, que está todo el rato acostumbrado. Es decir, convence a toda la gente que no sabe de SEO ni valorar lo del tema de la privacidad ni nada, de que va ese buscador, ese otro buscador es mejor. Es muy difícil, se ha comido demasiado terreno. Yo, mientras tanto, voy haciendo en Google y lo que posiciono en los otros buscadores es indirectamente de lo que he trabajado en Google. La verdad que creo que no solo he trabajado un Bing Webmaster Tool de esos o todo eso, no lo tengo, pero debería. Me da mucha rabia Google, también te lo digo. Es sí, una sí, relación sí. De amor-odio ahí de, ¡fua, qué mal! Mal Google.
Exactamente. De verdad, ya se nos fue volando el tiempo, ya llevamos ya 50 minutos platicando en esto. Nacho, en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer?
Voy a hacerlo a través de Twitter, que ahora si quieres dejamos la descripción por ahí, y a través de nacho@seoblinders.com.
Muy bien. Pues, Nacho, te quiero extender la invitación porque precisamente estamos organizando una serie de webinars y por ahí queremos organizar también un evento online de Top SEO. Entonces, para que estés en otros podcasts, en los webinars, etcétera, etcétera, para que nos platiques en todo lo que andas, porque yo sé que se quedaron muchas cosas en el tintero y sé de muy buena fuente que eres muy inquieto y muy apasionado del SEO y que andas haciendo test cada rato. Entonces, para que nos platiques en qué estás.
Será un placer, Miguel. Cuando queráis, a donde queráis, ahí estaremos.
Nacho, te mando un fuerte abrazo y espero que nos encontremos muy pronto.
Igual, Miguel. Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Bye.
Adiós. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.